Las 7:08 y como ya les conté, está con nosotros el doctor David de Luna. Él es médico infectólogo del HOMS, es parte en redes sociales de Infecto Team, además es el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, y hoy vamos a actualizar sobre el tema del COVID-19. El COVID-19 va como por 21. Buenos días, doctor.
Buen día, Carlotti, buen día. ¿Cómo está todo por allá?
Todo está, bueno, más o menos en orden. Cuéntanos sobre las nuevas autorizaciones y las vacunas Moderna y Johnson & Johnson. ¿Qué hay? ¿Cómo está el repunte de casos? ¿Por dónde comenzamos?
Bueno, quizá lo más interesante es el repunte de casos. Uh-huh. Porque en esta semana hemos sido sorprendidos con una serie de pacientes. Están yendo a las consultas, algunos a las emergencias. Entiendo que la proporción de personas vacunadas con síntomas ha incrementado también. Uh-huh. Y si vemos los boletines, también tú puedes observar un aumento en el porcentaje de la positividad.
Ay, sí.
Está ya por encima del 13%. Uh-huh. Si tú lo comparas, por ejemplo, con un mes atrás, estábamos rondando el 9%, y hace dos semanas, el 12%, es decir, que eso va aumentando.
Sí,
y si hacemos una comparación con el pico máximo que tuvimos en algún momento en el país, estamos el 46% de ese volumen máximo que hubo. Uh-huh. Cuando la pandemia estuvo en sus niveles más altos.
O sea que si no hacemos algo pronto, andamos acercándonos de nuevo ahí.
Sí, hay que tomar medidas. Obviamente se están tomando. Entiendo que, a pesar de algunas situaciones que se le están criticando, por decirlo de alguna manera, a la nueva medida del ministerio, pero de que están siendo efectivas para que más gente se vacune, eso es así. Los centros de vacunación, cuando uno pasa por ahí, hay muchísimas personas colocándose su primera dosis, y mucha gente que va a pedir opinión a la consulta luego de haber sido, luego que le han prohibido entrar a supermercados, uh-huh, restaurantes y eso. Es decir, que entiendo que eso está funcionando.
Ya. Doctor, hay una... también he visto que los niveles de ocupación en UCI han aumentado.
Sí, para un reflejo, por ejemplo, obviamente donde laboro, aquí tenemos unas 7 camas y ahora mismo la tenemos toda ocupada.
Epa.
Y también el área de internamiento lo tenemos al 100%.
Bueno.
Ya, por ejemplo, en este momento la idea es pasar visita, ver a cuáles podemos despachar a casa, pero de todas maneras, para poder subir a algunos pacientes que están en la emergencia. Pero básicamente hay un incremento. Si tú miras, por ejemplo, en Santiago, el número de casos reportados ayer, estábamos por los 115.
Uh-huh.
Que comparado con otras ocasiones, que rondaban los 20, los 30 pacientes por día.
Ya. Bueno, hay que ponerle caso a eso. Doctor, hay unas recomendaciones hay actualizaciones sobre las vacunas Moderna y Johnson & Johnson. ¿En qué consisten?
Sí, mire, ya quizás faltaban dos para validar una segunda dosis. Uh-huh. En el caso de la Johnson & Johnson, y una tercera en el caso de la Moderna. Y por ejemplo, ya en esta semana, la Johnson & Johnson recibió la autorización para colocar una segunda dosis prácticamente a todos aquellos que habían recibido la primera dosis unos 6 meses después de la primera.
Uh-huh.
Porque se demostró que hay un alto porcentaje de personas a riesgo de contraer nuevamente la infección por COVID. Entonces se le dio esa autorización. Hace mucho que venían evaluando esa parte. Y evidentemente con la evidencia actual, la FDA se lo autorizó.
Bien.
Y la Moderna también recibió la autorización de una segunda dosis, pero a un grupo más reducido de pacientes. Pacientes ya, especialmente pacientes por encima de los 65 años o con algún grado de alteración de su inmunidad, a recibir una tercera dosis. son dos vacunas que en el país no están, pero nos ayudan dos cosas. Primero, tenemos una población de personas que viven en el extranjero que se han colocado una de esas dos, y es bueno que tengan esa información. Y segundo, eso nos va acostumbrando a que la vacuna de COVID, por lo menos la que tenemos en la actualidad, son vacunas que vamos a tener que estarnos rebusteando y reforzando en el tiempo.
Doctor, y las personas, por ejemplo, que se han vacunado en Estados Unidos, aprovechando un viaje, algo así, se colocaron la Johnson & Johnson, ¿qué vacunas deben ponerse acá?
Hasta ahora, por recomendación, deberían ponerse la segunda dosis de la Johnson & Johnson. Si reiniciaran, colocarse la Pfizer, entonces tienen que empezar el esquema nuevamente y ponerse las dos dosis de la Pfizer.
Okay.
Si lo quieres simplificar, sería entonces volver allá y colocarse una dosis.
Ya, okay. Bueno, yo creo que aquí hay suficientes vacunas para ponerse el esquema completo con Pfizer. Doctor, se habla de una nueva enfermedad consecuencia del COVID que se llama síndrome multisistémico del adulto. ¿En qué consiste este asunto?
Sí, hace un tiempo se venía conversando sobre eso, donde primero se presentó en los niños al principio de la pandemia, porque tú sabes que los niños casi no tienen complicaciones, y un porcentaje muy pequeño presenta ese cuadro inflamatorio multisistémico. Sin embargo, entonces, ahora que tenemos mucha población de adultos que ha sido afectada y gente que regresa a las emergencias y la consulta con síntomas que parecen COVID, pero que no te afectan directamente al pulmón en sí, sino a otros órganos. Entonces se vino estudiando esa condición, y luego de que se nombró en el niño el síndrome inflamatorio multisistémico en el niño, entonces se le añadió en el adulto. El último reporte también se publicó en esta semana en la revista JAMA, con 18 países que hicieron una conglomeración de unos 120 pacientes. Y ahí se evaluó las características de esas personas. La mayoría son del sexo masculino, la edad promedio 21 años.
Wow.
Para que tú veas, por ejemplo, la magnitud, en promedio se afectan fuera del pulmón algunos 4 a 5 sistemas orgánicos de la persona, especialmente el sistema cardiovascular. Y obviamente la mayoría de esos pacientes se asisten por la vía de la emergencia y necesitan ser ingresados incluso a la unidad de cuidado intensivo.
Wow.
No una enfermedad así de mucha frecuencia para que nos asustemos, pero sí tomarla muy pendiente.
Exacto.
Que no van en cuenta. Porque evidentemente, según las características que se han venido publicando, necesita de mucha atención de parte del médico.
Bueno, hay un punto importante a destacar. Cuéntenos, doctor Pérez Pandelo.
Hola, David, buenos días. Siempre es un placer mirarte y escucharte. Santiago.
Igual.
Mira, lo que tenemos que tener siempre presente, como tú lo sabes y lo dominas bien, David, es que el meollo del tema de este famoso virus, ya que nos ha enseñado hasta sociología, es el tema trombocoágulo. Por eso es que el sistema cardiovascular es el que cobra más. Por suerte que el porcentaje está entre 3-6%, pero como tú dices, cada vez se irá conformando más el muñeco de lo que es, hacia dónde va en un futuro próximo esto que se llama COVID hoy, que tienen esas manifestaciones tan dispares. O sea, esas manifestaciones.
Una tarea pendiente por estudiar es la cantidad de personas que tienen complicaciones o mueren por cuadro trombótico luego del COVID. Hay un porcentaje que todavía eso no se ha publicado de individuos que al tiempo de haber padecido un COVID severo o crítico, entonces presentan cuadro trombótico, muerte súbita, etcétera, producto de todo ese todo ese estado inflamatorio que padeció cuando tenía el COVID en sus puntos más altos.
Doctor, para ir cerrando, ¿cuándo un paciente que ya ha pasado por COVID y siente qué síntomas siente para tener que ir y acercarse a una emergencia y no pensar, esto es otra cosa o algo así?
Sí, si una persona, por ejemplo, siente sensación de falta de aire o sed de aire, dolor de pecho, a veces por el acceso de tos muy frecuente, que tenga mucho malestar general, fiebre que no mejore con una simple medicación en la casa, de un medicamento que pueda comprar en una farmacia sin receta, para la fiebre, por ejemplo, en el caso del acetaminofén, ya en esos casos él debe acudir o a la emergencia o a las consultas. Afortunadamente, entre comillas, como muchas emergencias tienen áreas específicas para manejo de COVID, muchas veces no se hace complicado, por lo menos es la experiencia que nosotros manejamos en el HOMS, no se hace complicado ser asistido en las emergencias porque tenemos esa área ahí con un personal especial ahí que lo atiende en un tiempo récord. Pero si ya tú tienes así esos síntomas, como dije, sensación de falta de aire, mucho dolor de cabeza, dolor de pecho, mucha tos que no te permita respirar, entonces ya tú debes ir a la emergencia.
Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor De Luna, por esta actualización, que le agradecemos cada semana para ir aprendiendo un poco más e ir manejándonos con este enemiguito que nos hemos encontrado en los últimos 2 años. Estuvo con nosotros el doctor David De Luna, él es infectólogo del GOMS, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, y también pueden encontrarlo a través de las redes sociales como InfectoTeam. Pausamos y volvemos con el Tráfico Expreso.
El matutino de la 90.